Mariana, tenemos en línea al secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa. Hola, Oscar, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Buen
día.
Oscar, ¿estás saliendo del COVID, como nos han contado?
Sí. Empezamos el enero con esta novedad, digamos. Así que estuvimos acá en Buenos Aires con los 40 grados, corte de luz y en cama de COVID. Pero bueno, la verdad que esas cosas que por más que te cuidás y todo, no sabés. Porque no ha tenido ningún contacto mío que tenga COVID. Así que bueno, algún viaje o alguna cuestión que así pueda ser. Tenía las tres dosis, por suerte. Los primeros días de diciembre ya tenía el refuerzo. Ahí en La Pampa me he ido a vacunar. Así que, bueno, en la cama, con dolor de cabeza, cansancio de ganado, pero por suerte nada de fiebre, nada que complica, seguramente gracias a la vacuna, ¿no?
Bien, bueno. ¿Ya los últimos días o ya estás dado de alta?
No, ya estoy dado de alta de la semana pasada.
Bien.
O sea, fue los primeros días de enero, así que los 7+3... así que ya el pase sanitario me apareció en verde de vuelta el día viernes, ¿no?
Bien. Bueno, Mariana, teníamos varios temas para hablar con Oscar.
Y sí, y vamos a arrancar por la novedad del día de ayer, en realidad, porque justamente publicó un matutino de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente el diario Infobae, que es lo que dijo, que hay tres universidades públicas que ya definieron que van a pedir la vacunación obligatoria para volver a la presencialidad. Y son tres de las grandotas, ¿no? Es La Plata, la Universidad de La Matanza y la UTN. Oscar, ¿qué significa que estas tres universidades tan grandes estén propiciando el pedido del pase sanitario?
Mira, Mariana, yo lo leí justamente por el mismo medio, es más, leí una noticia más temprana que hablaba de dos, después agregó UTN, y leyendo un poco la información, era algo de información del año pasado, que esperaban pedir lo mismo, pero todavía no lo tenían tan definido. Decía, leía La Matanza que inclusive el que no se vacune le iban a pedir un PCR negativo, o sea, todavía no queda claro, por supuesto, es una información de noticias, pero sabemos que en enero siempre las universidades no están de receso, así que seguramente ahora los primeros días de febrero tendremos más información. La mayoría de esa información era lo que había hecho en el último cuatrimestre, entre noviembre y diciembre, eran decisiones, así que seguramente vamos a ir charlando. La posición del ministerio es la misma que para primaria y secundaria. Creo que lo que tenemos que concentrarnos en la vacunación de nuestros y nuestras estudiantes, aquellos chicos de 18 a 30, bueno, todos los que están, para que podamos volver con presencialidad plena. Creo que está claro que es fundamental, recién lo hablamos con el caso particular, de la vacunación, porque es el cuidado de la persona, ¿no? Así que es fundamental que reforcemos dentro de las universidades este tema. Muchas universidades tienen sus propios vacunatorios, o sea que también de última, si es necesario, hablar con la provincia para poner a disposición. Creo que lo que tenemos que enfocar es la fuerte campaña de vacunación. El otro tema, por supuesto, sabés que las universidades son autónomas en esta decisión, pero bueno, seguramente hay que hacer el equilibrio entre el derecho, digamos, a la educación superior y las opciones que haya en cada caso. Parece medio contradictorio cuando uno vaya a la universidad, donde la universidad, la base del método científico, que alguien ponga en duda el método científico de una vacuna, ¿no es cierto? La verdad que es medio contradictorio desde ese punto de vista, pero bueno, habrá gente que así lo pensará, y lo que tenemos que convencerlos a que se vacunen. Creo que esto es, hay que enfocarnos en esto. Las otras decisiones que pueden determinar dentro de su autonomía las universidades, seguramente empezaremos a hablar ahora a partir de los primeros días de febrero con los rectores, a ver cómo es lo que tienen previsto. Pero yo creo que estas cosas que han sido por noticia han sido más un reflejo de lo que pasó a fin del año pasado, que recién volvía con la presencialidad, y bueno, veremos que lo resuelto, digamos. La única noticia es la que comparto con vos, que la leí en, en este diario. Pero creo que el mensaje concreto que las universidades tenemos que seguir difundiendo, el mensaje de que tenemos que estar todos vacunados, todos y todas, los estudiantes con la vacunación completa y seguramente quizá a nivel docente con los con el refuerzo, ¿no? Pero, bueno, acompañar, ver, facilitar, en cada provincia una realidad distinta, ahí en La Pampa sabemos que el nivel de vacunación es excelente, uno de los primeros a nivel país, así que seguramente eso no es impedimento, por lo menos en los centros de salud, así que creo que lo que tenemos que trabajar, y lo hemos hablado con la gente de gestión, de, por ejemplo, en nuestra universidad, es fortalecer la campaña de vacunación.
Claro. Y mientras los debates se van dando, los intercambios, o sea, los tiempos administrativos que son necesarios para sacar conclusiones y dictar reglamentación, es de esperar que se arranque con una bimodalidad o con, bueno, un sistema híbrido, que fue lo que se habló sobre finales del año pasado. En ese sentido, ¿qué disposiciones nuevas o qué líneas de financiamiento, pensando en equipamiento, dispositivos, conectividad, puede llegar a haber?
Ya, primero, el mensaje que fue de diciembre es presencialidad plena. Recordemos que todas las carreras están aprobadas con presencialidad, ¿no es cierto? Claro. Dentro de ese tema de presencialidad se hizo una fuerte inversión con fondos que ya se están girando, que se dieron en diciembre, que son más de 2.500 millones para todo el sistema, pensando en que cada universidad qué tiene que mejorar en ventilación, en situaciones de digamos, inclusive hasta de lugares libres para dar clases presenciales. O sea, se hizo una fuerte inversión en eso. Ya se había hecho, pero digamos, se había terminado en septiembre, los planes de virtualización, los BES 1 y BES 2, que tenían que ver con la conectividad, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir planteando el mensaje de la presencialidad plena, más allá que, como siempre decimos, creo que hubo cosas muy buenas de la virtualidad, que no la tenemos que olvidar y la tenemos que incorporar. Pero no tanto de la, sobre todo cuando pensamos en clases masivas, hay que preguntarnos si estas clases masivas son más provechosas quizás en formato virtual que en formato presencial. Y quizás en clases más prácticas, sí, trabajar en la parte presencial. Pero, digamos, el mensaje que uno hay que plantear es, tenemos que volver en marzo con la presencialidad. Sabemos los aforos que ahora volvieron a la normalidad que siempre existieron, ¿no? Por ahí lo que tenemos que evitar es, son aulas que están súper pobladas, más allá de lo que las normas de seguridad, digamos, implica, ¿no? Pero creo que el mensaje que tenemos que trasladar es este tema de la presencialidad. Más allá que es importante que cada universidad y cada carrera vayan pensando en hasta ese 50% que se puede incorporar, qué herramientas de la virtualidad se pueden implementar, se pueden trabajar, pero ya no sé si pensando tanto en la pandemia, sino mejorando las opciones de cursada, mejorando las opciones de horarios, mejorando un montón de otras cosas, ¿no?
Y ahí el nudo clave es el recurso humano, son los docentes, digamos.
Y las dos cosas. El recurso humano, que por supuesto no es lo mismo un formato histórico de, digamos, que conocemos todo, el tradicional, donde uno va y da una clase magistral, se toma apunte y después se toma un examen, con bolillero, digamos, para hablar de formato más histórico, a un sistema que en distancia es un ida y vuelta semanal, es un feedback fundamental, mucho más relación docente-estudiantes. Entonces ahí el perfil del docente tiene que cambiar para pensar en esta estrategia pedagógica distinta, como es la educación a distancia, donde seguramente se mantendrá la parte de evaluación en formato presencial, Y por otro lado también de que cada uno de ellos puedan tener conectividad, ¿no? Uh-huh. Y la podés brindar tanto a nivel de su domicilio o inclusive en lugares de la misma universidad o centros universitarios que puedan acceder a ellos. Así que hay que trabajar en los dos sentidos, en la parte de sistema, hardware, por decirlo así, uh-huh. y los recursos humanos.
Estamos hablando con Oscar Alpa, Secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Y Oscar, desde el sillón ese, ¿cómo se ven las universidades del resto del país? ¿Cuánto federalismo hay? No sé si mide lo mismo, no mide lo mismo, la UBA que la San Juan Bosco, me imagino que de allá del sur, o la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo se cocina ahí la mirada para destinar fondos, para qué voces se hacen escuchar más? Y también la Universidad de La Pampa, ¿cómo juega en el menú general nacional?
Sí, mira, creo que ahí vos dijiste la palabra, ¿no?, de federalismo, y tiene que ver, si quería casi que lo amplío, de alguien del interior que viene a ocupar un cargo nacional en Buenos Aires, que está todo centralizado. Bueno, el federalismo se lo ve lejos, ¿no? Está muy muy un sistema de Buenos Aires, muy más porteño en general. Y en ese sistema porteño, por supuesto, cuando un sistema nacional está centralizado a nivel porteño, se mira a la universidad porteña, de la UBA. Entonces, en ese sentido, la UBA, a pesar que tiene el 18% de los estudiantes del país, no es que tenga el 40, 50, tiene el 18, tiene una preponderancia por ser la universidad, digamos, del lugar, del centro de las decisiones del país. Claro. Entonces, creo que, y no es una crítica a la UBA, es la realidad, creo que lo que tendríamos que seguir trabajando y pensando en el federalismo como... Digamos, es difícil cuando uno mira los gobiernos de uno y de otro, es difícil, digamos, ver que haya mucha gente del interior. En general siguen siendo funcionarios de Buenos Aires, conurbanos, hasta La Plata, uno podría incluirlo, ¿no?
Y eso en la repartija de recursos o en el destino de los recursos también influye.
Mira, influye en realidad porque cada... No, digamos, hay una fuerte relación con el tema, por supuesto, de estudiantes, la cantidad de docentes, estudiantes que tiene cada universidad. Pero bueno, recordemos que la autonomía y autarquía, sobre todo la autarquía financiera de las universidades, parte con la decisión del presupuesto, que no está aprobado, pero históricamente del presupuesto, que lo define el Congreso de la Nación, y ahí juegan el conjunto de diputados y senadores y las fuerzas que corresponden en ese federalismo, que por supuesto está más representado por diputados de los lugares donde hay más habitantes que los casos de La Pampa, por ejemplo, ¿no? En la representación, en la cantidad estoy hablando, ¿no? Entonces eso influye, indudablemente. Es parte de la realidad política, digamos, del país. Pero después hay, y además una de las funciones de esta secretaría es ver los casos particulares, sobre todo las universidades más pequeñas, de que sabemos que la relación no es directa en cantidad de estudiantes, hay una estructura fija que tenés que tener, por más que sea una universidad chica. Entonces, ante la, digamos, desde la secretaría, poder acompañar financieramente, económicamente, aquellos temas particulares, la creación de una nueva carrera que es estratégica, que las grandes universidades, por su volumen, lo pueden hacer, digamos, se pueden autofinanciar. No pasa en las universidades más chicas. Uh-huh. Y dentro de esto, bueno, siempre buscamos en el juego del fin, digamos, de rectores y rectores. Y bueno, ahora, por supuesto, recordemos que un poco la idea del secretario de Política Universitaria ya históricamente que sea o haya sido rector, ¿no? Para quien conozca el sistema y se sepa. Con lo cual, bueno, hoy por hoy hay un rector del interior como secretario de Política. Y eso es, bueno, darle la mirada y la tranquilidad también a muchas otras universidades más pequeñas, que uno entiende que Buenos Aires está lejos, el rector, una de las grandes funciones de un rector o de una rectora es venir a charlar con la secretaria de Política Universitaria, con el Ministerio, para mostrar sus propuestas, para plantear cómo poder ir creciendo, y no es lo mismo vivir a 1.600 kilómetros que vivir a 40 kilómetros, ¿no? Claro. De Buenos Aires.
Oscar, planteabas recién lo de la virtualidad como un escenario que llega para quedarse en la vida universitaria. ¿Cómo está el tema de la conectividad a nivel general en el país? Viste que con estas cuestiones de la educación por ahí siempre tendemos a enterarnos de que alguien no se pudo conectar y no pudo hacer la tarea, y de alguna manera nos llama la atención eso, pero no sé cómo es la realidad del país pensando en este escenario que planteabas vos.
Sí. Mira, en general es muy buena, y con la idea de seguir pensando e invirtiendo, hace poquito a nivel de un acuerdo con el ENACOM para fortalecer todo el sistema universitario, trabajar con lo que se llama Wi-Fi 6, la nueva forma de conectarte, porque también no tenemos, solo tenemos que pensar la conectividad en la casa, sino a veces la conectividad interna dentro de la universidad para el estudiante que va con su tablet, con su compu, con su celular, y que puedas ir trabajando en estas cosas. Así que, digamos, se está invirtiendo muy fuerte en este tema. Yo creo que a nivel país el tema de conectividad está, más allá que después hay que ver los casos particulares, ¿no? O sea, una cosa es la política general y otra cosa es, como si vos conocés un caso de aquel caso de en La Pampa nos ocurre, llegan a todas las localidades, pero bueno, hay lugares que por ahí en esa casa no tiene buena conectividad, no tiene, bueno, hay que reforzarlo. Hay becas de conectividad que, como La Pampa, en la mayoría de las universidades lo ha incorporado. Así que creo que esto, en función de que se vaya manteniendo, bueno, hay que solucionar los casos particulares, pero fíjate que el 2020 hubo más ese problema de conectividad que conocíamos y no se conoció tanto en el 2021, ¿no? Eso claro. fue cambiando. O sea, la política, en general, se ve, digamos, que hay conectividad, pero tenemos que ver todos esos casos particulares, y las universidades tenemos que estar muy atentas con nuestros chicos y chicas que están cursando, ¿no?
Oscar, te traigo entonces para acá, para nuestro pago. Estaba mirando que, digamos, la Secretaría tiene dos líneas de trabajo que tienen que ver con fortalecimiento de las carreras de Economía y de Abogacía, y nosotros tenemos nuestra Facultad de Económicas y Jurídicas. ¿Hay puntos de encuentro ahí? ¿Qué mejoras vienen para acá?
Mira, justamente las dos carreras, contador y abogacía, acreditaron durante el 2020, que es, recordemos que el sistema universitario, desde la ley de educación superior, las carreras las dividimos entre dos, las que llamamos 42 que son, y las de artículo 43. Las que le llamamos de artículo 43 son aquellas que tienen algún riesgo público, es decir, que en la formación, justamente, no es lo mismo un médico que esté acreditada la carrera que no, y eso fue que se creó el sistema de CONIAU, y a partir de ahí se fueron incorporando distintas carreras a que son obligatorios de acreditar. Cada 6 años tienen que acreditar, si no acreditan no se puede abrir de nuevo la inscripción. Uh-huh. Digamos, nunca hasta ahora había tenido ni la carrera de contador ni abogacía que estaban previstas para incorporarse, recién se acreditaron, bueno, en La Pampa las dos carreras fueron acreditadas, eso es muy importante en primera instancia, y entonces una de las cosas y el mayor debilidad que se encontró es el tema de investigación, fundamentalmente en ambas carreras. Así que lo que hicimos en diciembre, uno también conociendo por haber sido decano de nuestra facultad, es apoyar en el tema de en derecho de crear las salas de simulación, o sea, los lugares físicos donde pueda estar lugar y simular un juicio, donde esté el magistrado, donde estén los fiscales, e inclusive simulado donde esté un jurado, ¿no? Y así que esa es una inversión que se ha puesto de 3 millones de pesos a cada facultad para que se puede hacer en los próximos meses esa sala de simulación, y también un resto para que haya una línea específica para derecho en investigación. Bien. Y lo mismo pasó con ciencias económicas, con contador específicamente, así que ahí también hay otros 3 millones que una línea específica para la facultad o sea, de nuestra universidad, en este caso, como es la misma facultad, recibe los 3 millones por derecho y los 3 millones por contador público, ¿no?
Y en el caso de contador, ¿para qué los fondos son direccionados
también,
para qué?
También para investigación. Investigación. Porque las mayores debilidades que descubrió la CONEAU en ambas carreras, claro, es que son carreras que no están investigando. Y creo que es algo que uno que conoce en la comunidad universitaria no está investigando en general. Claro. Hay líneas, cada facultad ha habido, digamos, por suerte en nuestra facultad, existen las líneas, está investigado y por eso se acreditó rápidamente. Hubo muchas universidades que no acreditaron.
Mira.
Tuvieron que, mucho en derecho, en ciencia económica, universidades históricas, es más, hubo derecho, todavía no había salido, iba a salir hace poquito, pero todavía no había salido la acreditación.
¿UBA Derecho, acabas de decir?
Sí, no había salido la acreditación, no digo que no acreditó, ¿eh?
Claro, bueno.
Digo, pero no, digamos, era una de las últimas que todavía estaban revisando. UBA Económica sí, salió por 6 años rápidamente. Pero digo, como nota de color, no estoy... con lo cual nuestra es importante resaltar que nuestra universidad, las 2 carreras acreditaron en primera instancia. O sea que tenemos línea de investigación ahí, pero hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo tanto en la parte práctica como en esta parte de la simulación, de trabajar viendo casos o simulando casos parecidos a la realidad. Y es importante que no sean carreras teóricas, sino que sean carreras... Esto sumado al tema de extensión, digamos, las prácticas comunitarias, que es importante una universidad que esté conectada con su realidad. Y a nivel de contador, en realidad la carrera es de contador, pero es de ciencia económica, creo que también es fundamental que tengamos, sobre todo investigaciones regionales en ciencia económica, que también son fundamentales, ¿no? Y ahí la universidad tiene que tener su lugar, y por eso hubo una línea específica para ese área.
Vos sabés que la semana pasada entrevistábamos a Sonia Brueño, que es la responsable de educación media de adultos y jóvenes acá en el Ministerio de la Provincia, y nos decía que hay 9.390 personas que se anotaron en Plan Fines, que están terminando la educación de adultos, y que educación a distancia tiene 5.800 personas. Y yo pensaba, en la provincia de La Pampa, pensaba qué estrategias se están dando desde la Secretaría para el tema del ingreso a primer año y de terminalidad de las carreras, dos como cuellos de botella que no terminan de tener por ahí respuestas claras, ¿no? Tenemos un desgranamiento muy grande primero y llegan muy poquitos al final de la formación universitaria.
Sí, o sea, primero creo que tenemos que, lo más importante, empezar reconociendo el problema para poder atacarlo en el buen sentido. Nos pasa a nuestra universidad, si bien se han hecho políticas hace años, pero los resultados que podemos medir es, bueno, algunos han ido generando, sobre todo en primer año, se ha fortalecido bastante con el programa de pares, pero nos falta mucho, pero no es solo en nuestro país, sino que a nivel de todas las universidades. Por eso, una de las cosas que, estando acá como secretario y hablándolo con el ministro, hicimos 7 puntos planteados al CIN en la reunión que tuvo a fin de año, y uno de ellos tiene que ver con esto, de trabajar, porque no puede ser que tengamos de promedio 7-8 años de graduarse un estudiante, una o un estudiante, porque esto está planteando que si tarda, se demora tanto, justamente ahí tenemos un problema de terminalidad. Es más, por eso decíamos hace un ratito que está bueno incorporar temas de virtualización y de distancia, porque se notó muchísimo en la pandemia de aquellos y aquellas que todavía le faltaban 4 o 5 materias, pero que estaban trabajando, que se habían conformado su familia, que distintas razones le impedían ir en un horario presencial preciso, de tal hora a tal hora, y en la distancia o en la pandemia que incorporamos esta virtualización de emergencia, justamente hubo un montón de chicos y chicas que se pudieron graduar. Entonces ahí estamos teniendo un tema de ejemplo de por qué no estamos teniendo terminalidad, no estamos pensando y adaptando nuestras estructuras hacia la realidad de los horarios de los chicos y las chicas que están trabajando, de las que por su conformación familiar es imposible dejar los chicos o, digamos, en un lugar determinado o acomodarse. Por eso, inclusive, hace poquito acabamos, hace unos días, de licitar la primera etapa de una ludoteca en Pico para que las y los estudiantes que vayan a cursar, sobre todo la carrera que se dicta a distancia en Pico, puedan dejar los chicos y las chicas ahí, en un lugar de ludoteca, pero, ahí en el edificio, de tal manera que puedan estar cursando. Y es una forma de empezar a enfocar los problemas. Otra de las cosas es que las carreras sean tan largas, tan largas en no en duración teórica, sino en duración práctica. Uh-huh. Entonces no podemos pensar en terminalidad cuando el promedio es de 8 años. Entonces algo que nos está pasando. La cantidad, fíjate que siempre medimos la cantidad de horas que el docente da clase, pero no la cantidad de horas que el estudiante le dedica para le dedica a la universidad. Uh-huh. Y si sacamos la cuenta, la única forma de poder hacer en 5 años, porque una carrera de grado, lo histórico en 5 años, es que le dedique 40 horas semanales, un estudiante full time. Entonces, esas cosas están planteadas y que en los próximos 6 meses queremos hacer cosas concretas desde la Secretaría para tomar un problema que es del sistema universitario históricamente, pero poder resolverlo, ¿no? Y poder, por lo menos, ir achicando. Sabemos que algunos de esos números es lógico de un sistema que es único en el mundo, que es gratuito y de ingreso restricto. Universidades gratuitas existen en muchos lugares del mundo, pero no de ingreso restricto. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que terminan ingresando y aprobando son aquellos que quizás fueron a un sector privado en el secundario, en la escuela media, por el nivel para poder ingresar. Entonces, este sistema y esta realidad muchas veces lo contrastan con números de un sistema educativo que es totalmente distinto. Pero tenemos que mejorar sobre todo mucho en la terminalidad. Creo que eso es un enfoque que tenemos que hacerlo. Así que lo hemos planteado como uno de los puntos para trabajar en forma conjunta con las universidades y con el CIN, y poder de acá unos meses generar políticas concretas desde la SPU, más allá de las políticas que generó cada universidad en particular.
Bueno, Oscar, muchas gracias. Te preguntamos de todo. Muy amable y hasta la próxima.
Muchas puntas también. Vamos a seguir ampliando.
Cuando siempre, la verdad que uno, por suerte, no solo está acá en la Secretaría, sino que, como decía, uno, el secretario de Política, viene de ser rector o rector en licencia. Así que uno está acá y está con el otro piecito, por más que esté de licencia, allá en la universidad, yendo y viniendo y también aportándolo a nuestra universidad, que es lo que planteamos muchas veces. Uno toma estos cargos pensando que seguramente es un beneficio para nuestra universidad también. Así que con los dos piecitos en los dos lados, tratando de sumar en ambos casos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Chau. Era Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.